Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy José María Luna, el director del Centro Pompidou Málaga. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna, con Ángel Expósito. Hoy, desde Centro Pompidou Málaga.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Director, una pregunta. ¿Se puede entender Málaga? No hace tantos años que habéis inaugurado esto, 5 años creo. ¿Se puede entender Málaga si este cubo de colores aquí en el Muelle 1?
La actual Málaga no. Sin este cubo, sin la colección del Museo Ruso, sin el Museo Picasso, sin el Museo de Málaga, sin el Carmen Thyssen, sin el Certamen de Arte Contemporáneo, sin tantísimos, el MIMA, tantísimos museos.
Pocas veces he preguntado a alguien de cualquier sector por su negociado. Y me ha respondido por todos los negociados a la vez. Este es el caso. Esto sí que es marca
está en la Málaga cultura. De los museos.
Qué bueno, claro que sí. Pues estamos más a gusto que en brazo, director. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Eso me recuerda a mi padre. Era una expresión muy de mi padre.
¿Ah, sí?
Veo que en Cuatreca también.
Cuatroca.
Cuatroca, perdón.
Cuidado.
Es que me he ido a Cuatrecasa.
No es lo mismo. Cuidadito, Has empezado muy bien. Gracias, por acogernos.
Gracias
en tu
a vosotros
casa.
Por estar aquí. Venga. Bienvenido.
Se confirma que esta España nuestra es fiel heredera de aquellos cínicos griegos de la Grecia antigua que se encargaron de vender que vivían como perros. Y resultó que no era para tanto. Pasaron los siglos y el concepto de cínico fue cambiando hasta significar el mentiroso o el falsario. Y así llegamos hasta los campeones del mundo del cinismo en la actualidad. Solo así, siendo así de cínicos, se puede entender que apechuguen como si tal cosa con sus cloacas, sus plagios, sus fake news, su feminismo progresista y reformista, mientras colocan a todas sus parejas o ex. El tío más cínico del mundo es aquel que presume de vivir en un barrio obrero y en horas 24 convoca un presunto referéndum para irse a un chaletazo de lujo en la sierra. Ese mismo personaje más cínico del mundo es el que denuncia una mafia policial en su contra y a las primeras de cambio se descubre que un fiscal le pasa información que él poseía el arma del delito, léase, la tarjeta del móvil. Aquel figura es tan cínico que pone a caldo a las empresas del IBEX y recibe un crédito hipotecario por la cara. Se le llena la boca contra los ricos y resulta que cabalga contradicciones como cobrar un dineral de Irán, vía su televisión, o de Venezuela, vía la revolución chavista. El vicepresidente del gobierno es tan cínico que va de feminista cuando le gusta azotarlas hasta que sangren. Cuando coloca a su pareja bajo su cargo, a su ex como diputada y cuando esconde, manipula y miente sobre las fotos comprometidas, ya me entiendes, de su ex asesora Dina durante aquellos años locos en Bruselas. Pablo es tan cínico que se autoproclama gestor, controller y defensor de la tercera edad cuando hace poco decía esto sobre los mayores.
Mucha gente quiere resucitar a Anguita, pero es como el cadáver del Cid a caballo, es que no tienen edad. O sea, yo en estas cosas estoy cansado, es como muchas gracias por los servicios prestados, pero o sea, creo que, no sé, habiendo gente de 20 y tantos, 30 y tantos, 40 y tantos años, yo creo que hay gente mayor que tienen que tomar ejemplo de Joseph Ratzinger y coger un helicóptero e irse a Castel Gandolfo, a la mierda o a donde quieran.
Uh-huh. O sea que hay gente de 70 y tantos años que tienen que irse a la mierda o a donde quieran. ¿A qué mola? La duda, la gran duda es quién es más cínico, si nuestro protagonista o el siguiente. Porque este genio no se sonroja al decir que no dormiría con Pablo Iglesias sentado en el Consejo de Ministros y a la semana siguiente le nombra vicepresidente. Pedro presume de su gestión contra el coronavirus cuando hemos batido récord mundial de muertos, récord de sanitarios contagiados, récord de parados y récord de caída del PIB. Hay que ser cínico para presumir de esto, como hay que serlo para pasar olímpicamente de su tesis doctoral fake. Este género de cínicos no tiene fondo, ni fin. El problema es que no están solos. A esta especie evolucionada de aquellos cínicos griegos de antes de Cristo, les acompañan otros que tal bailan. Cuando no les aparece un Jeta Black que no ha dado un palo al agua y se cree o los palme, o le acompaña otro que defrauda y engaña con su asistente personal y aún da lecciones de ética, el del ketchup. Estos cínicos tienen precedentes como ZP, que defienden el régimen chavista a bordo de vuelos privados de PDVSA. O una vicepresidenta a la que ingresan en uno de los hospitales más exclusivos de Madrid para para tratarse el coronavirus en pleno colapso de la sanidad pública. Son tan increíblemente cínicos y profesionales que aguantarán al juez, a la tesis, a un coronel de la Guardia Civil, a una fiscal general imposible, o que hundirán las instituciones, incluida la más alta institución del Estado, con tal de mantenerse en el poder. ¿Y sabes qué? Que parece que da igual. Todo da exactamente igual, porque son tan sumamente cínicos que se soportan a sí mismos sabiendo lo mentirosos que son. Se soportan aunque no se tragan entre sí.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Álvaro García las noticias de este lunes 29 de junio. Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Empezamos con la evolución de la pandemia en España. Sanidad ha informado de 3 nuevas muertes por coronavirus y 84 contagios en las últimas 24 horas.
La atención está puesta en Aragón, donde se mantiene la fase 2 en 4 comarcas afectadas por los brotes. En Murcia, el gobierno se plantea el confinamiento de varios municipios si empeora la situación. En cambio, en Asturias se cumplen 2 semanas sin detectar ni un solo positivo.
La Unión Europea ultima una lista de 15 países seguros a los que reabrirá sus fronteras pasado mañana.
En ella no estará Estados Unidos, tampoco Rusia, Brasil ni la mayoría de los países latinoamericanos. Los Estados miembros tienen hasta este martes a las 12 de la mañana para dar el visto bueno al documento.
Los Reyes visitan Sevilla y Córdoba en su gira por España tras la pandemia.
Esta mañana se han acercado a las 3.000 viviendas, uno de los barrios más pobres de España, y después se han reunido con la Confederación de Empresarios de Andalucía. Esta tarde han recorrido los patios del casco histórico de Córdoba.
China aprueba en su ejército una vacuna contra el coronavirus.
Ha sido desarrollada por el Instituto Científico Militar y una farmacéutica ha superado ya las 2 primeras fases de ensayos clínicos. La vacuna ha sido testada en un grupo de personas muy reducido con resultados prometedores.
El ex primer ministro francés François Fillon, condenado a 2 años de prisión por empleos ficticios.
No. Contrató a su mujer como asistente parlamentaria en un cargo que nunca ocupó ella. También se beneficiaron de estos empleos ficticios sus 2 hijos. Fillon, 66 años, ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos durante una década y tendrá que devolver a la Asamblea Nacional más de 1 millón de euros.
Irán emite una orden de arresto contra el presidente Donald Trump por el asesinato del general Soleimani.
Está buena, anda que si le detienen. Además, acusa al presidente de Estados Unidos y a otras 35 personas de otros ataques con aviones no tripulados cerca del aeropuerto de Bagdad. El general Soleimani murió en un bombardeo de Estados Unidos a comienzo del año pasado en Bagdad, en la capital de Irak.
Pedro Sánchez viaja mañana a Mauritania para participar en la cumbre internacional sobre el Sahel.
Se trata de su primera salida internacional tras el comienzo de la pandemia. Allí va a mantener una reunión con el presidente de Mauritania centrada en la gestión de los flujos migratorios entre ambos países.
Detenido un hombre en Vigo por presuntos abusos sexuales a varios menores.
Entre las víctimas se encuentra su hija, su nieto y su hijastro. El hombre de 66 años había sido detenido anteriormente por realizar tocamientos a una chica. Se valía de la confianza que tenía con sus víctimas para cometer los abusos.
La DGT lanza una nueva campaña de concienciación centrada en las carreteras secundarias.
Se van a activar más de 1.300 puntos de control de velocidad y más de 200 cámaras de control de teléfono móvil. Se esperan desplazamientos más cortos de lo habitual y movimientos hacia grandes núcleos urbanos.
El gobierno empieza a probar en La Gomera una aplicación de rastreo de contagios.
Esta prueba piloto va a constar de 3 fases y se va a prolongar durante 3 semanas. Se generarán 300 falsos positivos y quien haya estado en contacto con ellos recibirá una alerta de que puede estar infectado. Y Álvaro, nos queda algún titular más del deporte.
Sí, es que Quique Setién le ha restado importancia a las imágenes de Balaídos de este fin de semana, en las que se ve a Leo Messi ignorar las indicaciones del segundo entrenador Eder Sarabia. Ha dicho que la relación es buena. Por cierto, el Barça ha hecho oficial la llegada de Pjanic por 60 millones de euros y 5 en variables, y también la salida de Artur por 72 millones y 10 en variables. Ambos acabarán la temporada con sus equipos actuales. Y también en fútbol, en menos de 2 horas, cierran la jornada 32 de primera Getafe y Real Sociedad.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes. Mañana. Hola, Belén.
Ni estando al lado,
Es que, de verdad.
No me gusta saludarte, ya te lo digo.
Pues ahora te vas a aguantar.
Pero
es verdad que esto, adiós, no está abierto al público, es muy complicado. Pero Belén Montes, si no se le anima, no hace bien su trabajo. Por favor, un aplauso para Belén Montes.
Bueno.
Estos mil malagueños, ¿cómo aplauden a Belén Montes?
Qué maravilla. Mañana martes el sol volverá a ser el protagonista indiscutible de la jornada, aunque no se descarta que conforme avance el día las nubes puedan acumularse en puntos del interior peninsular que podrán descargar algún chubasco tormentoso y llegar hasta los Pirineos. Las temperaturas seguirán subiendo en todo el país, llegando hasta los 38 grados en zonas de la vertiente atlántica y subiendo hasta los 40 grados en el Guadalquivir. En cuanto al viento, habrá intervalos fuertes en las islas occidentales, en el área del estrecho y también en las Islas Canarias.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Te contamos dos cositas más. Te acabamos de apuntar. La Dirección General de Tráfico ha lanzado hoy una campaña de prevención centrada en las carreteras secundarias y es que muchos van a optar este verano por moverse por España y lo van a hacer en autocaravana. Susana Moneo.
Vivir en muy pocos metros, pero con mucha seguridad en estos tiempos de COVID-19, es lo que parece que se está llevando este verano, porque la venta de autocaravanas ha aumentado un 30%. Almudena lleva un centro de caravanas cerca de Madrid.
Nosotros esta semana, por ejemplo, hay otras 5 entregas. La semana que viene también tenemos 3 entregas. Se están cerrando pedidos ahora mismo bastantes.
Las ventas comenzaron a dispararse a mediados de mayo. Siguen recibiendo visitas tanto en la web como presenciales.
Hay gente que, por ejemplo, tienen las vacaciones planificadas para el mes de septiembre y ahora pues estos meses es cuando están cerrando las ventas o inclusive para el mes de agosto porque estamos en fecha.
Partícipes de este éxito son los campings. En muchos ya no quedan parcelas. Se rigen por un protocolo de seguridad en el que se contempla el respeto al aforo, limpieza exhaustiva de las parcelas y ocupar, si es posible, las que no han tenido inquilinos en las 48 horas previas.
Y estos días muchos jóvenes se enfrentan a la EBAU, nuestra selectividad, con muchas dudas sobre su futuro. Uno de cada cuatro estudiantes no tiene nada claro qué estudiar a partir del próximo curso. Sefi García.
Son los datos que arroja una encuesta realizada entre más de 16.000 estudiantes que estos días se enfrentan a la EBAU más extraña de la historia, realizada por el Salón de Orientación Universitaria. Más de 7 de cada 10 elegirán en el último minuto con las notas en la mano, pero hay un 7% que todavía no sabe por dónde tirar. Solo el 24% lo tiene así de claro.
Doble grado de Ingeniería Química y Ambiental.
La arquitectura.
Y voy a estudiar fisioterapia con INE.
Y la mitad han elegido por esta razón.
Me gusta como vocación.
Creo que está muy relacionado con todas las ramas científicas, en verdad.
Porque me atrae.
Como para Alex, Sandra y María, la vocación ha sido el principal motivo de su elección. Hay un 35% que piensa más en aquellas titulaciones que pueden abrirle puertas laborales más fácilmente. En cuanto a las ramas del saber, algo más de la mitad de los encuestados elegirán un grado del área científica. 3 de cada 10 estudiantes, algo relacionado con ciencias sociales, jurídicas y educación, mientras que solo el 13% prefiere arte y humanidades.
Lo siguiente en la linterna, confidencial.
Escuchas la linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
Los lunes, el Confi nos hace mirar al mundo mundial, con la firma de Enrique Cerveto, que llega desde Bruselas. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes desde Bruselas y con mucha envidia por saberos en esa ciudad tan bonita de Málaga.
Sí, no te puedes imaginar lo chula y lo bonita que está. Todavía le falta mucho ambiente, ¿eh? Esto no ha hecho más que empezar, pero seguro que lo consiguen, ya lo verás. Oye, Enrique, ¿me quieres hablar de un conflicto que ya lo apuntaste aquí semanas atrás? China y la India. ¿Qué pasa?
Efectivamente, pues ya recordarás que hace unas semanas contábamos aquí que China estaba llevando a cabo una campaña de reafirmación nacional en sus fronteras y que incluía una ascensión al Everest, la única que se ha autorizado este año y que ya la han hecho y les ha servido para colocar en la cumbre un sistema GPS teóricamente para medir exactamente la altitud de la montaña más alta del mundo, pero que en realidad es una acción para reclamar su dominio sobre una montaña que está en su frontera con el Nepal. Es decir, quieren dejar claro que la mitad de la cumbre, ¿verdad?, al menos, pues es suya. Bueno, pues desde la guerra entre China y la India en 1962 había un territorio conocido como Aksai Chin, que está ocupado y administrado desde entonces por China. Es un territorio algo más grande que Bélgica, pero con una altitud media superior a los 3.000 metros. Es decir, es un sitio que está ahí perdido en los confines del Himalaya. Y desde la época colonial británica en la India ya se consideraba como la puerta estratégica para dominar el paso entre China y la India. Bueno, pues los indios lo reclaman incluso como parte de Cachemira, que ya sabes que es uno de estos conflictos territoriales completamente irresolubles y que incluye a Pakistán. Y ya tenemos a China, India y Pakistán, que son tres potencias nucleares. Bueno, pues dentro de esta misma campaña de afirmación territorial de China, la semana pasada se produjo un enfrentamiento directo entre el ejército indio y el ejército chino en esta región, en el que murieron al menos 20 soldados indios, no se sabe cuántos del lado chino, porque los chinos no siempre dicen la verdad y no siempre informan de estas cosas. Y eso ha creado, claro, una situación política en la India muy tensa, que está por encima del COVID, porque es una cuestión nacional. Y la cuestión que me ha llamado la atención es, leyendo ahora los analistas en la India, que es que están pidiendo al gobierno que considere eliminar sus reticencias a participar en operaciones navales conjuntas con Estados Unidos en el Índico y en el Mar de China, que los Estados Unidos les ha pedido muchas veces que eso suceda. Así que fíjate, una cosa que ha sucedido en un sitio remotísimo, de repente puede cambiar la posición de un país como la India y variar todo el panorama geoestratégico en la región, ¿no? Que es una cosa completamente desconocida de momento, porque ya sabes que hay ahora un conflicto entre China y Estados Unidos. Bueno, si la India rompe su neutralidad y se pone a enseñar los dientes del lado de los Estados Unidos, todo esto puede cambiar.
Sin duda, habrá que estar muy atentos, porque estos sí que son equilibrios geoestratégicos con el gigante de la India. Esas son palabras mayores, sin duda. Oye, y hablando de equilibrios complicados, la semana pasada apuntaste la creciente implicación de Turquía en la guerra civil de Libia y traes novedades, Enrique.
Pues sí, fíjate, porque como hay tanta gente que te escucha a través de este programa, pues de repente hay alguien que me dijo que, hablando de este incidente entre un barco mercante turco que llevaba armas a Libia, lo que ha sucedido es que se produjo, es un barco que ha ido dos veces, un barco turco con bandera tanzana, y ha ido escoltado por fragatas militares turcas, que al llegar a las aguas libias se han encontrado con la misión europea, que está tratando de impedir el contrabando de armas, que es la única medida que hemos decidido para ver si paramos la guerra civil. Y en esa circunstancia, el día 11 pasado, un barco francés recibió la orden de pedir a ese mercante turco que se identificase y que le dejara inspeccionar la carga. Y en esa situación, la fragata turca que escoltaba al barco mercante iluminó en el radar a la fragata francesa. Son dos fragatas de dos países de la OTAN. Iluminar en el radar quiere decir que he dirigido un misil hacia ti. Y si aprieto el botón, es el siguiente paso. O sea, es un incidente que se ha hablado poco, pero también da la medida de la determinación de Turquía de ser ahora mismo la potencia mediterránea en el occidente y el sur.
Lo que nos faltaba. Oye, ¿cómo me ha dicho que se llama esa región entre la India y China al principio?
Se llama...
Te he pillado.
No me has pillado. Bueno, espera, porque... Aksai Chin se llama.
Aksai Chin.
Aksai Chin, sí.
Vale, nada, tomo nota.
Desde 1962.
Gracias. Seguimos bien atentos. Gracias, Enrique Cerveto, como siempre.
Un abrazo.
Chao, adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. María del Mar Faraco es presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior y ha estado aquí en Herrera en COPE. Hola, Belén.
Hola, Ángel. Ahora no me pillas. Le han preguntado por la lista de países que podrían entrar en la Unión Europea a partir del miércoles.
Yo espero que realmente los países que tienen ahora una situación epidemiológica mala no puedan entrar. Ahí sí que tendríamos un problema, porque realmente o vienen a lo mejor con un test en origen hecho 24 o 48 horas antes, negativo, que bueno, puede colarse alguno, pero sería más difícil, o realmente dejar entrar viajeros de países con una situación actualmente en pico, sí aumentaría mucho el riesgo en España y en Europa.
Fernando López Miras es el presidente de la región de Murcia.
Se ha mostrado preocupado por la llegada de pateras desde territorios con altos índices de contagios.
En el momento que una de esas personas que llegue en patera sea positivo, hay que aislar a todas aquellas personas que estaban en esa patera. En la región de Murcia entendemos que no hay infraestructuras suficientes para que, si se da esta situación, se aíslen sin poner en riesgo el resto de la población a esos contactos estrechos.
Belén Pastor es una de las investigadoras de la Asociación Española contra el Cáncer, también ha pasado por Herrera en COPE.
Ha denunciado que toda la financiación en ciencias se está destinando al coronavirus cuando hay enfermedades que también afectan a la población.
Ahora mismo toda la financiación, casi la mayoría, se está dedicando al tema del COVID. Evidentemente es muy importante porque se trata de una pandemia mundial, pero hay otras enfermedades que no paran, no se han puesto en pausa porque aparezca el coronavirus y desde mi punto de vista se están dejando un poco de lado.
Escuchamos a una vecina de las 3.000 viviendas, ese barrio de Sevilla. Hoy han recibido la visita de los Reyes.
Es un barrio muy castigado por el desempleo y hoy han pedido más trabajo y menos caridad.
Hombre, muy bien, porque hay muchas criaturas paradas y eso no puede ser. Ellos son humanos, lo mismo como todos. Si no tiene trabajo, venga, ¿qué se van a echar las criaturas? Demasiado pocas cosas pasan.
Y el sonido musical del día, Beyoncé.
Beyoncé va a publicar su próximo álbum Black Skin el 31 de julio, Ángel, un disco marcado por las reivindicaciones a favor de la justicia social y que va a lanzar a través de un largometraje, una película en la que los protagonistas serán los videoclips y la banda sonora serán sus nuevas canciones.
Gracias, Belén.
Adiós.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
La pasada madrugada, 450 agentes de la Guardia Civil se desplegaron en la línea de la Concepción para llevar a cabo la llamada Operación Dolmen. Hasta ahora, el mayor operativo contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Desde primerísima hora de la mañana se han efectuado más de 30 registros domiciliarios, la mayoría en el Zabal, la zona conocida como Villanarco. El resultado, 32 personas detenidas y, según los últimos datos, 300.000 euros intervenidos procedentes de la droga. Pero hay más. Se han podido incautar vehículos y embarcaciones que utilizaban para el transporte de mercancías y documentación bancaria de gran importancia para desarticular la organización. Han sido meses de trabajo que aún no han terminado. La gran operación sigue en marcha y desde la Guardia Civil no descartan más detenciones. Esta operación supone otro golpe a los campos de la droga en el campo de Gibraltar. La semana pasada te contamos la detención de Jesús Heredia, el jefe de los Pantoja, el grupo que controla prácticamente todo el tráfico desde Marruecos hasta nuestras costas. Este tipo de operaciones no son nada nuevo. Los vecinos se han acostumbrado a las redadas, las detenciones, los registros. Fíjate, según Interior, el 40% de la droga que se incauta en España es en la provincia de Cádiz. Este es otro episodio más de lo que se ha convertido en una constante. La línea de la Concepción, Algeciras, Sanlúcar, Campo de Gibraltar. Localidades marcadas en rojo. Afortunadamente, hoy la Guardia Civil ha conseguido dar otro golpe más al narcotráfico. 32 detenidos, 300.000 euros procedentes de la droga intervenidos también en la Operación Dolmen, el mayor operativo contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico.
Seguido por las redes sociales, seguís hablando de la apertura de fronteras de la Unión Europea. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y nos dice sobre este asunto Verónica, que es una ocasión más en la que la Unión Europea pues debe estar a la altura, mirar por el interés de todos los Estados miembros y si no hay unidad, pues será un fracaso. También nos dice Tomás que se pregunta si el cierre de fronteras va a provocar algún tipo de guerra política por las restricciones que se puedan producir. Y nos dice Pilar que Canarias, Baleares viven del turismo extranjero, nos jugamos mucho. Y también nos quedamos con Javier, su mensaje que dice: Expósito, he oído que estás en Málaga, un buen destino para pasar unos días de vacaciones este verano, playas, museos, turismo interior, lo tiene todo.
Pues sí, la verdad es que lo tiene todo. Y como cada noche debatimos en el tiempo de análisis con Jorge Bustos, con Ignacio Camacho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nick.
Facebook.com/la linterna cope, Twitter @expositocope, WhatsApp 600544555 e Instagram expósito-cope.
Gracias.
Hasta luego.
¿Está por ahí Lama? Manolo Lama, buenas tardes.
Aquí me tienes, después de la movida que tiene el Barça, que casi se le ha ido media liga, lo que faltaba. Mañana, Barça-Atlético Madrid recibe al equipo del Cholo Simeone, el segundo mejor desde la vuelta al fútbol, con novedades en los dos equipos. El Atleti pierde a Xavi y a Coque, pero el Barça recupera a Busquets y a Sergi Roberto. Te lo cuento todo, nada, hay media.
Venga, te espero, nada, en minutos.
Escuchas La Linterna de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
¡Ay, Poli! Estamos ya en tiempo de verano.
Vive un verano de fútbol en tiempo de juego.
¡Summertime!
Este lunes desde las 10, Getafe Real Sociedad.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Síguelo en COPE más, cope.es y la aplicación móvil.
Tengo que decir lo que se ve de la cabina de la COPE.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
Uy. ¿Y esa placa de Securitas Direct? Eso es que el vecino se ha puesto una alarma. La verdad es que instalarla ahora en verano es buena idea. Así te vas tranquilo de vacaciones con la casa protegida y sabiendo que no va a pasar nada.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Lo que tardas en beberte una bebida bien fresquita, con sus hielos, cuando estás en pleno verano y a 40 grados a la sombra, es lo mismo que van a durar las últimas unidades de IKEA. Ven a nuestra tienda o compra online antes de que desaparezcan y disfruta de lo apetecibles que son nuestros descuentos. Más en Ikea.es.
En Bankia tenemos olfato para las buenas inversiones. Y hoy nos huelen bien los gladiolos, las petunias, gardenias, orquídeas, magnolias, violetas y tulipanes. ¡Ah, qué maravilla!
En Bankia estamos con las floristerías y con todas las demás pymes de este país. Entre todos podemos ayudarlas a reabrir. Bankia, así de fácil.
¿Una oferta muy veraniega? Las mejores marcas de solares como Nivea, Bavaria, Delial o Hawaiian Tropic tienen un 50% de descuento en la segunda unidad. Y además de regalo, un set de productos corporales por compras superiores a 20 euros en cualquier producto de la Perfumería General del Corte Inglés. 8.000 unidades disponibles. Solo hasta el 29 de julio.
Estas semanas tu casa ha sido tu propio gimnasio, tu oficina y tu sala de cine. Ha llegado la hora de volver y ahora que tu casa vuelve a ser tu casa, se merece algo más grande. ¿Verti o falso? En Verti queremos darle a tu hogar el seguro que se merece con las mejores coberturas al mejor precio. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama. ¿Te coges el AVE o el avión para Barcelona? ¿Qué vas a hacer?
Bueno, de momento lo que voy a hacer es contarte lo que va a ocurrir en la noche de hoy, sobre todo hablarte de la crisis del Barça. Porque fíjate, el Barça lo tenía...
¿Y mañana?
Y mañana ya lo contará Oliveros, que pasó hasta el hombre. Fíjate, en el minuto 89 el Barça tenía los 3 puntos en la buchaca y le metía... Yo creo que le metía mucha presión al Real Madrid. Pero de repente Aspas lanza la falta y...
¡Tira Aspas, gol!
¡Oh, no!
¡Gol!
Oh,
bueno. Sí. Básicamente salen a la luz pública muchas de las imágenes que vimos en Balaído Munilla que demostraban el mal rollo que hay entre el vestuario y el cuerpo técnico.
Sí, son imágenes, Manolo, de Movistar y de gol. Y esto ocurre en la segunda pausa de hidratación, hacia el minuto 75, ganando el Barça 1-2 en ese momento. El segundo de Setién, Eder Sarabia, se dirige hacia Messi para darle alguna indicación, pero Messi, en cuanto le ve venir, se aleja mascullando algo, se pone a beber y le deja con la palabra en la boca. Luego vuelve al banquillo para dejar la botella, Sarabia vuelve a intentar hablar con él, pero Messi se marcha otra vez sin mirarle. Y a todo esto, Setién asiste a la escena, callado y rascándose la cabeza.
Bueno, la gran pregunta es que después de esas dos cobras, de esos dos chenoas que le hizo ayer Leo Messi a Eder Sarabia, ¿qué ha dicho el técnico del Barça, Bayori?
Pues Setién se esperaba la pregunta o las preguntas sobre el tema. Se le ha visto incómodo con la situación porque no podía negar lo evidente, pero ha intentado darle normalidad al asunto y meterlo en el saco de cosas que pasan en el fútbol, incluso tirando de experiencias personales en su etapa como jugador.
No ha pasado nada especialmente. Una indicación y ya está. No sé qué quieres que te comente. Igual que en la vida, pues cada uno tiene su manera de ver las cosas, de pensar, y es normal que haya diferencias a veces en las opiniones que tomamos unos y otros. Yo tampoco era un jugador fácil en su momento, y esto lo entiendo perfectamente porque tú tienes tu visión de las cosas.
Bueno, pero quien mejor conoce ese vestuario es Elena Condis. Elena Condis, hay malos rollos en el vestuario... El hecho de cambiar a pesos pesados, la reunión post-partido, ¿qué ha sucedido realmente ahí dentro?
El ambiente, Manolo, es muy tenso en el vestuario. Ha habido dos reuniones del cuerpo técnico con los jugadores. Primero en Balaídos, tras empatar. La segunda confirmada hoy por Setién, ayer, antes del entrenamiento de la mañana. Según me dice alguno de los presentes, se dijeron las cosas a la cara, sin tapujos. Y hubo tensión, fruto de los nervios que están pasando y de la frustración por volver a pinchar. La ascendencia del cuerpo técnico es casi nula, el distanciamiento se refleja en las actitudes. Además de ese desplante de Messi, también Rakitić recibió con gesto de desprecio unas indicaciones de un ayudante de Setién, y Alba y Suárez se enfadaron por ser sustituidos en los últimos minutos. Luis Suárez, tras dejarse 2 puntos en Balaídos, señaló al entrenador.
¿Qué le pasa al equipo lejos del Camp Nou?
Creo que para algo están los entrenadores, para analizar esa clase de situaciones. Nosotros tratamos de aportar todo lo nuestro dentro del campo, y bueno, creo que te queda la sensación de que fuera de casa muchas veces estamos perdiendo puntos importantes, del cual no solíamos hacerlo en otras temporadas.
Por eso todo el mundo, Oliveros, estábamos esperando que decía aquí que se tiene acerca de la relación que tiene él actualmente con ese vestuario del equipo blaugrana.
Sí, Quique Setién admite que se debate, que hay discusión en el vestuario tras estar a punto de ganar y acabas empatando, y en esa situación dice que todos tenemos que ceder, incluidos los futbolistas, por el bien del equipo.
Pues ayer sí que hablamos del tema, de temas, de muchos temas, pero vamos, lo que nos centramos realmente es en el tema del fútbol. Yo no percibo desde luego ningún problema. Todos tenemos que ceder una parte de nosotros mismos, incluidos los futbolistas, por el bien del equipo. No todo lo que te gustaría lo puedes llevar a cabo. Que el tiempo va colocando a cada uno en su lugar, ¿no? Pero también sé cómo funciona esto del fútbol.
Bueno, hay que destacar que mañana el Barça juega contra el Atlético Madrid, segundo contra tercero. El Cholo Simeone sabe lo que son los vestuarios. Y hoy, Andrea Peláez, le habéis preguntado por ese incendio que hay ahora mismo en el vestuario culé?
Por supuesto, no cree Simeone, o eso dice al menos, que esto vaya a debilitar al Barça de cara al partido de mañana. Se le ha preguntado hoy hasta en tres ocasiones sobre estas imágenes al Cholo, y con el discurso constante de que no habla de otros vestuarios, ha querido dejar claro que un factor determinante para él es el estado mental de sus jugadores, proteger su vestuario, y si le pasara a él con un jugador lo que ha ocurrido en el Barça, escucha cómo lo resolvería.
Necesitamos siempre tenerlo protegido, cuidarlo y siempre manejar las emociones, que es lo más importante que tiene un plantel.
¿Qué haría si un jugador se revela ante usted?
No te lo contaría y trataría de resolverlo con naturalidad, como tiene que ser dentro del vestuario, el café de por medio que puede aparecer o cualquier charla informal que sirva para resolver una situación interna. No me detengo a analizar tantas situaciones que se ven por televisión, me tengo que centrar en lo que se ve en el juego.
Bueno, pero la gran pregunta que todo el mundo se hace, Luis García, es después del desplante que le hizo ayer Leo Messi a Eder Sarabia, ¿tú crees que está sentenciado de muerte Quique Setién?
O sea, vamos a ver, ahora mismo cogemos, Manolo, tus opciones de entrenar al Barça la próxima temporada. Mis opciones de entrenar al Barça la próxima temporada y las opciones de Quique Setién de entrenar al Barça la próxima temporada, y suman exactamente las mismas. Es decir, ninguna. Está absolutamente sentenciado. Hay que ver si termina la temporada. No que entrene la temporada que viene. Si Messi no le puede ni ver. Suárez le manda un dardito al final del partido. Rakitic le hace un desplante. Piqué no está a gusto. O sea, no tiene ninguna opción. Ni ganando Liga y Champions entrena al Barça la temporada que viene.
Bueno, pues si no entrena el Barça la temporada que viene, habrá que buscarle técnico. Y me da a mí, José Luis Gil, que Xavi Hernández, vamos, se ha postulado, pero en voz alta, ¿eh?
Lo que le faltaba a Quique Setién, que el nombre de Xavi volviera a flotar sobre el horizonte del banquillo del Barça. Fue en una charla a través de YouTube en la que el de Tarrasa volvió a ratificar que su ilusión y su proyecto es dirigir al Barça. Más allá de los planes electorales de Víctor Font, se definió como un personaje transversal que espera el momento exacto para darle el sí definitivo al Barça, eso sí, para tomar el poder y decisiones futbolísticas.
La ilusión más grande ahora que tengo es ser entrenador del Barça y volver al Barça para triunfar en el Barça, ¿no? No yo, sino esos futbolistas, y que el Barça triunfe, ¿no? Y lo que me gustaría es tener todos los condicionantes para volver en el momento exacto para empezar un proyecto de cero. Me gustaría poder tomar decisiones futbolísticas en el Barcelona.
Pero ojito, ojito, porque Joaquín Bacigalupo, en Inglaterra se habla incluso de la vuelta de Pep Guardiola.
Según apunta el Daily Express inglés, el Barça estaría tanteando la posibilidad de traer de vuelta a Guardiola para la próxima temporada. En caso de que el TAS ratificase la sanción, algo que sabremos en las próximas dos semanas, el Barça tendría previsto una reunión para tentar a Guardiola y convencerlo de que vuelva a sentarse en el banquillo del Camp Nou a partir de la próxima temporada.
Bueno, de futuro no sabemos, de presente sabemos que el Madrid es líder y le saca dos puntos al Barça.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Decía yo que el Madrid es líder y el Barça segundo y que quedan 18 puntos en juego. Munilla, ahora mismo, ¿cuál es el calendario de los blancos y de los blaugranas?
Los dos tienen tres partidos en casa y tres fuera. El Real Madrid tiene que recibir a Getafe, Alavés y Villarreal. Y tiene que jugar en San Mamés, Granada y Leganés, que es donde cierra la Liga. Y el Barcelona recibe al Atlético de Madrid, al Español en el derbi y a Osasuna. Y tiene que viajar a Villarreal, Valladolid y Vitoria para cerrar contra el Alavés.
¿Se ve campeón el Madrid, Melchor Ruiz?
No, Manolo, todavía no se ven campeones. Saben que se están haciendo bien las cosas, pero que hay que seguir igual, que ayer fue una victoria muy importante, pero que quedan seis finales todavía, como dice el técnico francés. Tienen muchas ganas, Manolo, de ganar esta liga tan especial, pero Zidane, cuando se le pregunta si se ve ya campeón, se muestra así de prudente.
Zinedine, ¿notáis que estáis ganando la liga?
No. No, faltan seis partidos y esto se va a acabar en la última jornada, ¿sabes? Mira, jugamos el segundo contra el último, fíjate. Por eso también que esta liga es, lo bonito de esta liga es que nunca se sabe.
Pero a ver, dime una cosa, Bayori, ¿en el Barça todavía confían en que se puede ganar el campeonato?
Sí, todavía, a pesar de que el Barça sigue pinchando y el Madrid no, Setién por lo menos sigue pensando que tienen opciones, pero que pasan por no fallar más y ganar los partidos que quedan.
Nosotros podemos controlar lo que podemos controlar. Nosotros podemos tratar de mejorar para que lo que nos pasó el otro día, pues no pase, ¿no? Esto es en lo único que nos tenemos que fijar. Lo que haga el rival, pues ojalá que nos dé más facilidades, evidentemente, pero nosotros tenemos que salir pensando en nosotros hasta el último día.
Y la gran pregunta que nos hacemos, Ciro López, ¿está finiquitada la Liga?
Manolo, finiquitada no sé, pero cerca de finiquitarse sí. Yo creo que mañana puede ser un día importante. Si el Atlético de Madrid logra arañar un empate, el Madrid tendrá el camino expedido para ser campeón de Liga esta temporada. Si no, yo creo que sigue siendo el gran favorito. Sería lamentable que el Real Madrid perdiera esta Liga porque nunca lo ha tenido más fácil que en esta reanudación del campeonato.
Bueno, pero ahora viene Gema Santos para contarnos algo que merece la pena escuchar. A ver, dímelo, Gema.
Que te voy a llevar al Leroy Merlin, a ti y a todos los oyentes. Nos vamos hasta el Leroy Merlin para preparar nuestra casa para el verano, porque allí vamos a encontrar el restaurante más top. Sí, está mucho más cerca de lo que piensas, que es tu casa. Y el Leroy Merlin te ayudan a ponerla a punto como nunca. Puedes instalar, por ejemplo, una barbacoa al aire libre en tu jardín o ese espacio gourmet en tu cocina para disfrutar en compañía. Prepara tu casa para el verano y disfruta más de tu tiempo libre con Leroy Merlin. Con ellos das vida a tus ideas.
Vale, atención con la noticia de última hora. Ayer Villarreal 2 Valencia 0 y le preguntaron a Albert Celades si iba a dimitir, si se veía con ganas de seguir.
Si usted se ve capacitado como entrenador del Valencia y si teme que hoy pueda ser destituido como entrenador. Gracias.
No temo nada. Y por supuesto que sí, me siento capacitado.
¿Usted considera que hoy cierta falta de actitud?
Pero no creo que haya sido una falta de
bueno,
actitud.
Bueno, Celades ayer tiraba balones fuera, pero Celades sabía que tenía media estocada. Villarejo, atención a la decisión de la Junta Directiva del Valencia.
Recién salida del horno, Manolo, hace apenas 2 minutos, comunicado oficial del Valencia, que dice que Albert Celades se queda destituido del Valencia con efectos inmediatos como entrenador del primer equipo, agradeciendo públicamente su trabajo y dedicación durante toda esta temporada y recordando además los logros, por ejemplo, la clasificación para octavos de final de la Liga de Campeones. Insisto, hace 2 minutos comunicado del Valencia anunciando la destitución de Albert Celades en el banquillo del equipo de Mestalla, anuncia en ese mismo comunicado que Boro González otra vez. Boro va a coger el equipo hasta final de temporada.
Bueno, y encima, si faltaba poco al Valencia, Zamora, ¿qué es lo que le ha pasado a Gallá?
Pues que ha dicho adiós hasta septiembre, Manolo. Ayer forzó en la cerámica, acabó lesionado y sufre una lesión muscular en la pierna izquierda que le obliga a poner el punto y final a la temporada.
Hablamos con otro equipo que también está pasándolo mal, es el Betis. Ayer palmó 4-2 frente al Levante. Almansa, ¿cómo está ese vestuario verde y blanco?
Bueno, pues el vestuario está sin luz, sin idea, caídos son los jugadores junto a consejeros y técnicos los culpables de esta caótica situación. En ese estado de shock, por la culpa de esa malísima temporada, están los jugadores y con ganas de que termine la pesadilla. Uno de los muy afectados, que arrancó esta liga pensando en Europa y que habló clarito, es Canales. Su idea era estar arriba.
Que la idea de este año no me voy a esconder ni nos vamos a esconder, era estar arriba, o sea, era claro, queríamos entrar a Europa y si no lo conseguimos pues tendremos que mirarnos, mejorar para el año que viene y este equipo tiene que luchar por estar en Europa sí o sí, está hecho para eso y tampoco tenemos que tener miedo a decirlo.
Pero evidentemente eso fue ayer, ¿cómo ha reaccionado hoy la afición del equipo verde y blanco? ¿Qué ha ocurrido en la ciudad deportiva del Betis, Escalera?
Pues tras la goleada del Levante, ojo Manolo, porque la ciudad deportiva del Betis ha amanecido con pintadas contra la directiva y los futbolistas. Se podían leer frases como cambiemos la mentalidad, Bético despierta, nadie por encima del escudo, directiva dimisión y directivos, jugadores y palmeros, estáis matando un sentimiento. Como se puede ver, gran parte de la afición está muy cabreada.
Y la gran pregunta que nos hacemos todos, Ocaña, ya no está Rubí, ya no está Serra Ferrer, ya no está Setién, ¿se irán Angelaro y su vicepresidente López Catalán?
Bueno, yo creo que no se van ni con agua caliente, pero que se tendrían que ir no lo digo yo, lo dicen los números, excepto el periplo que han estado con Serra Ferrer, tienen sumido al Betis en la más absoluta mediocridad. Fíjate, Manolo, que han pasado 4 directores deportivos y 8 entrenadores por sus manos. El equipo hundido en la tabla clasificatoria y ya están planeando el proyecto del año que viene.
Bueno, pues prepárense porque todavía no hemos llegado al verano deportivo y ya empiezan los fichajes.
Vamos a hablarte de una tendencia alcista, la media melena. Y como buenas opciones a corto plazo para dar nueva vida a tu cabello, compleméntala con unas mechas californianas o un alisado japonés.
En Bankia estamos con las peluquerías y con todas las demás pymes de este país. Entre todos podemos ayudarlas a reabrir. Bankia, así de fácil.
Bueno, ya saben que era un secreto a voces, pero que había que hacerlo antes del 30 de junio para poder cuadrar las cuentas. Definitivamente, Víctor Navarro, oficial el trueque, Artur a la Juve, Pjanic al Barça.
A las 5 de la tarde, el Barça comunicaba la venta de Artur a la Juventus por 72 millones de euros, más 10 en variables. Una hora más tarde, también se hacía oficial el fichaje de Pjanic por 4 temporadas con el Barça, a cambio de 60 millones, más 5 en variables. Ambos llegarán a sus nuevos equipos cuando finalicen las competiciones oficiales. Sobre la llegada de Pjanic al Camp Nou, ha hablado en rueda de prensa Mauricio Sarri.
Una carrera extraordinaria.
Habrá tenido una carrera extraordinaria, espectacular, porque habrá jugado tanto en la Juventus como en el Barça. El chico puede ser feliz, es un chico que le gusta jugar, es serio, es inteligente, se puede hablar de todo con él. No veo la posibilidad de que no dé un 101% en estos 2 meses.
Pero recuerden que hasta que no acabe la Champions, tanto Pjanic defenderá la camiseta de la Juve como Artur la camiseta del Real Madrid. Otro fichaje que también se va a hacer en Italia, Miguel Ángel Díaz, Arraf, jugador del Madrid cedido al Dortmund. ¿Dónde se va?
En las próximas horas se va a hacer oficial, Manolo, el traspaso de Arraf al Inter. El marroquí ha estado cedido las 2 últimas temporadas en el Dortmund y ha preferido ser indiscutible con Conte que pelear la titularidad con Carvajal. El Inter va a pagar en torno a 40 millones de euros y mañana mismo podría pasar el reconocimiento. El consejero delegado del Inter, Giuseppe Marotta, confirmaba en Sky que las negociaciones van por buen camino.
No voy a negar que estamos en una fase muy avanzada de la negociación. El director deportivo, Ausilio, hizo un gran trabajo. La operación todavía no está cerrada y el lunes será un día muy importante. Veremos cómo definiremos todo. Soy bastante optimista.
Bueno, pero ya saben ustedes que todos los futbolistas que terminan contrato, en teoría el 30 de junio, están libres, a no ser que lleguen a un acuerdo con sus clubes para continuar. Hay algunos que directamente han dado el paso al frente, como es el caso de Orellana. Óscar y medio ya ha dicho, ya no juego más con el Eibar.
El contrato de Fabián Orellana expira mañana, martes, y no se ha alcanzado acuerdo entre ambas partes. El chileno pertenecerá a partir del miércoles al Real Valladolid, aunque no podrá jugar hasta la próxima campaña. En idéntica situación está Escalante, que será jugador del Lazio a partir del miércoles y no volverá a jugar con el equipo ibarrés. Acaban contrato también Pedro León, De Blasis, Charles y Cristóforo, pero salvo sorpresa mayúscula, todos ellos acabarán la temporada en Eibar.
Y ya saben que mañana tenemos tiempo de juego con un partido espectacular, el que enfrenta al Barça y al Atlético de Madrid, que dirige Hernández. ¿Cuál es la última hora del Barça, Elena?
Setién recupera 2 titulares, a Busquets y a Sergi Roberto, que ha salido de lesión. Se mantiene Artur en la lista, sigue de baja el lesionado De Jong. Mañana Griezmann, decepcionado con Setién, que le ha dejado en el banquillo en 2 de los 3 últimos partidos, volverá al 11 contra su ex-equipo, igual que Lenglet, que descansó, y Busquets limpio de tarjetas.
Es un equipo que defensivamente es tremendamente sólido, rentabiliza muy bien sus goles y no es un equipo para nada fácil, ya lo vemos, esta es la historia del Atlético de Madrid en estos años, ¿no? Y lo demás, pues evitar después esa capacidad que tiene para contragolpear.
¿Y el Atlético de Madrid cómo viaja a Barcelona? ¿Con qué novedades Antonio Ruiz?
Lo va a hacer mañana a la ciudad condal el equipo del Cholo Simeone, que no va a poder contar ni con Coque ni con Savic por sanción, ni con Mario Hermoso por lesión, pendientes del 11 definitivo que mañana alineará en el Camp Nou. Hoy se le ha preguntado a Simeone por el estado fantástico de Llorente, si podría Llorente ser el Messi del Atlético.
No es el Messi, él lo sabe bien claro y creo que de la humildad y su trabajo va creciendo y va buscando más opciones para el entrenador y para el equipo. Y lo más importante, que cuando juega 20 minutos entra como si la vida se le iría en esos 20 minutos. Cuando empieza del inicio sucede exactamente lo mismo.
Y la gran pregunta, mañana si gana el Atlético de Madrid casi le da la liga al Real Madrid. Y Juan Gato, ¿qué crees tú que quieren que ocurra a los atléticos?
Ya sé por dónde vas, Manolo, pero no me vas a encontrar. Yo, sinceramente, lo que quiero es que el Atlético de Madrid resuelva su partido, consiga una victoria más y prolongue esa espectacular racha de resultados desde que se reanudó la temporada y que lo haga ganando en el Camp Nou. Y los efectos colaterales que tenga ese resultado, la verdad es que no me preocupan. Sí, habrá algún aficionado del Atlético de Madrid que pensará que es mejor que el Atlético pierda para que así el Barcelona continúe con sus opciones de liga y fastidie al Real Madrid. Pero no, aquí lo que se trata es de ganar, lo dijo Luis Aragonés, ganar, ganar y volver a ganar. Y eso es lo que tiene que hacer el Atlético de Madrid mañana en el Camp Nou.
Mañana a las 7:30 abre Mallorca-Celta, última oportunidad para el equipo de Vicente Moreno, pita de Burgos Bengochea. Noticias del equipo mallorquín, Jordi Jiménez.
Quitando al surcoreano Ki, que se ha marchado a su país prácticamente inédito, cuenta con todos Vicente Moreno, incluido el lateral Lumor, que ya está disponible. Raillo, por cierto, renovado hasta 2024.
Y Santi Peón, el Celta, con la idea de dar definitivamente el espaldarazo para quedarse en primera. Santi. Hola. Santi. No me sale Santi. A ver, el Leganés-Sevilla lo pita Sotogrado. Javi Gómez, cuéntame la última hora del Leganés-Sevilla. ¿Qué pita Sotogrado, Javi?
Los pepineros a 9 puntos de la salvación, Manolo, no podrán contar con Carrillo y Óscar por lesión, aunque este último, su estrella, ha dicho a Aguirre que volverá ante el Español en el próximo partido. Recuperan al Capi, recuperan a Bustinza para otra final, esta vez contra el Sevilla, y no descarta el mexicano darle la titularidad a alguno de sus canteranos como Javier Avilés.
¿Y qué noticias tenemos en el equipo de Lopetegui, Víctor Fernández?
Tiene Lopetegui la baja del Mudo Vázquez por sanción. Por cierto, el técnico tendrá que ver el encuentro desde la grada porque también está sancionado. Lopetegui va a hacer algún cambio, pero sin tocar la base del mejor once debido a la importancia del encuentro de mañana en la lucha por los puestos de Liga de Campeones. Mañana, por cierto, expira el contrato de Banega y el Sevilla parece tener avanzado el acuerdo para que el argentino siga jugando hasta que acabe la competición. Después se va a marchar a Arabia Saudí.
Bueno, hoy se cierra la jornada con ese partido entre el Getafe y la Real Sociedad. Gema Santos, ¿qué contamos de ese encuentro?
Ya están los dos equipos en el estadio. Los dos quieren conseguir la primera victoria tras el parón, que aún no han ganado. En el Geta es baja Jenne por sanción. Van a ser titulares Echeita y Chema Rodríguez en el centro de la zaga. Y en la Real, Imanol pierde a Diego Llorente, que cumple ciclo de amarillas. Y la novedad en la lista es el delantero del filial, Julen Lobete.
Bueno, y además recuerden que hoy también se juega a las 9 en punto de la noche el Alcorcón Rayo Vallecano y a las 10 menos cuarto el Zaragoza Huesca. Pero antes, Gema Santos, ¿qué nos tienes que contar?
De parte de Berti, súper ofertón para ti y para todos los oyentes. Atento porque ahora en Berti te ofrecen un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, sí, casi la mitad. Un 40% de descuento para ti. Así que ya sabes, haz como nosotros. Entra y contrata tu seguro ya en berti.es. Tu aseguradora digital, berti.es.
Bueno, les cuento una cosa. Hay hoy dos partidos de segunda división. Veré que estar muy pendiente del que ha designado Pepe Torrente como el equipo del fin de semana. ¿Con quién te has quedado, Pepe?
Que ganó 2-0 al Lugo y se mete otra vez de lleno en la pelea por jugar el playoff. Está ahora mismo a tan solo 2 puntitos.
Además, ¿qué jugador has designado como el mejor?
Juan Cruz, jugador de el Elche, porque marcó el gol de su equipo en Las Palmas y además tiene una dedicatoria especial. Y Dani Gómez, por ejemplo, del Tenerife, que marcó 2 tantos en la victoria de su equipo del Tenerife en casa del líder del Cádiz.
¿Y el sonido cuál es?
Pues de Juan Cruz, porque marca con su equipo en Las Palmas, juega en el Elche, pero Manolo, precisamente no tenía que estar jugando al fútbol el pasado sábado.
Hoy tendría que ser el día de mi boda, fíjate, y por este tema del coronavirus ha habido que aplazarlo todo y aquí estoy jugando, así que sobre todo para mi mujer, ya que es la que ha sufrido y la que se ha quedado sin boda, pues por lo menos un golito para ella.
Bueno, y vamos con las dos finales que se juegan mañana, la de baloncesto y fútbol sala.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Viaja cerca, viajando hacia adentro, por campos de olivos, viñedos y almendros. Abre, ábrete y no te cierres, que sé muy bien lo que pasa, que el paraíso lo tienes al salir de casa. Lo increíble está más cerca de lo que crees.
Viaja por España.
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno de España.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Bueno, ya saben que mañana la gran final a partir de las 8, Barcelona-Baskonia, uno de los dos saldrá campeones. Dos amigos y dos maestros, Pešić Ivanović, al lado de la copa que les acredita como campeón de liga.
Poco a poco, porque más tarde no se sabe.
Ahí le decía Pešić Ivanović, tócala, tócala un poco porque más tarde no se sabe si la vas a tocar. Última hora del Barça, Albert Díez.
Entrenando desde las 8 el Barcelona para afrontar esta única opción de título que le queda sin lesionado, recuperando al mejor Ertel y con la victoria hace 8 días contra el mismo Baskonia. Habla Pešić.
El objetivo es ganar ACB Liga. Automáticamente tienes suficiente motivación, concentración. Jugadores quieren acabar esta larga temporada. A la fin yo pienso que podemos ganar.
Última hora del Baskonia, Arrillaga.
Baskonia tendrá dos bajas para la final, la de Patricio Garino y la de Yusuf Afal, ambas por lesión. El equipo vitoriano va a disputar la novena final de su historia en la Liga CB, lo que es la tercera etapa de Dusko Ivanović en Baskonia. Con la llegada del técnico montenegrino, el equipo ha subido en intensidad. Se ha convertido en el mejor equipo defensivo del torneo y posee ahora una fe inquebrantable en sus posibilidades gracias a la mentalidad y el carácter.
Yo tenía fe, cuando vine, tenía fe en esos jugadores que podíamos jugar bien y por suerte hemos podido cambiar, sobre todo mentalidad y carácter que en el momento cuando vine le faltaba esto.
¿Y quién es, Pilar Casado, para ti el favorito para alzarse con el título de campeón de liga?
Vaya por delante que me parece a priori una final muy equilibrada, pero si me tengo que mojar apostaría por el Barça. Quizá con una plantilla más larga pueda aguantar el duelo de titanes que seguro va a ser la gran final. Aunque si fuera del Barça, poco me fiaría de un Baskonia que tiene talento, mucho físico también, y que con Ivanović ha recuperado el por todos conocido carácter Baskonia.
Bueno, y además del espectáculo que van a ofrecer el Barça y el Baskonia, mañana también tenemos otra final, la final de fútbol sala a partir de las 3:30 en Gol Televisión. Javi Pascual, preséntanos a los finalistas.
Pues será final inédita, Manolo, y con un billete de Champions en juego. Movistar Inter en busca de su título número 14 en Liga, enfrente Valdepeñas, su campeón de Copa, que ya ganó a Inter en Liga y que quiere dar la sorpresa en una final que comenzará mañana, como tú dices, Manolo, a las 3:30 en el Martín Campena de Málaga, y que se podrá seguir en Gol.
Venga, Santi Duque, hay que mojarse. ¿Quién crees que va a llevarse el título?
Pues hombre, Manolo, cualquiera que diga que el favorito no es Movistar Inter, pues, le pueden llamar loco, pero la verdad es que cómo viene la temporada en estas circunstancias tan extrañas y con Valdepeñas como está, después de que jugara la final en la Copa de España, después de ser tercero en la fase regular, con el equipazo que tiene, con el superentrenador que tiene, yo creo que está muy igualado. Yo creo que no debería sorprender a nadie que Valdepeñas pudiese ganar a Inter esta final. De hecho, durante el campeonato, esta temporada tan extraña que hemos vivido, no ha sido capaz Inter de ganarle ni una sola vez a los valdepeñeros, así que yo lo veo al 50%.
Bueno, hay que decir que ha vuelto el gol y mal los españoles en este inicio de temporada, Quique Iglesias.
Sí, señor, mal. Más allá del puesto 30 en el tercer torneo del PGA Tour, Sergio, Rafa Cabrera y sobre todo John Ram, que no está en buen momento, pero que se mantiene por los pelos como número 2 del mundo.
Oye, José Luis Gil, cuéntame qué ha hecho Sinbayeva para intentar salvar al atletismo ruso.
Escribir a Putin, Sebastian Coe y Thomas Bach. Me explicamos. El próximo miércoles, la Federación Rusa de pagar 4,5 millones de euros a World Athletics en concepto de multa por encubrir positivos. Si no pagan, los atletas limpios no podrían seguir compitiendo. El pago no se ha hecho, las alarmas están encendidas y Zinbayeva ha tomado papel y lápiz o redes sociales para escribir al presidente de Rusia, al presidente de World Athletics y al presidente del Comité Olímpico Internacional.
Veremos si le hacen caso o no. Por cierto, vamos a terminar, Carlos Miquel, con una iniciativa de Mercedes. ¿Qué es lo que ha decidido?
Pues 86 años después, entre otras razones por agradar a Lewis Hamilton, las estrellas de plata ya no serán grises, van a ser negras. Los coches de Inglés y de Bottas son negros contra el racismo y a favor de la diversidad. Eso sí, solo el 3% de su escudería está ocupada por personas no blancas.
Bueno, pues nosotros nos vamos a marchar, hay que escuchar a Ángel Expósito y luego a Juanma Castaño a partir de las 11:30 en el partidazo, pero sigan siempre aquí en la sintonía de la cadena COPE.